¿Qué hay? Buenas tardes, soy Roberto González Rocco, tutor de la UNED en Lugo, y vamos a hablar de las intenciones humanas, ¿no?, y los efectos sociales de la acción. Bien, os dice el texto que las acciones sociales son teleológicas, es decir, orientadas hacia un fin, por muy irracional que sea en algunos casos. Esto quiere decir que toda acción humana, toda acción de una persona o de varias personas, es subjetiva, ¿no? Tanto a nivel individual como a nivel grupal, las acciones van siempre encaminadas hacia fines concretos, ¿no?, subjetivamente deseados. Es lo que desean las personas que hacen un acto social, ¿no? Pero es subjetivo porque es el acto social de la persona en sí, ¿no? Es decir, que otra persona puede pensar totalmente diferente, ¿no? Es decir, lo que quiero decir con esto es que cualquier acción que hace el ser humano, el hombre, es subjetiva, ¿no? Y diríamos que todas estas acciones sociales van siempre encaminadas hacia fines concretos, ¿no?, que son también subjetivamente deseados. Son, pues, intencionados. Algunos sociólogos, como Marx, Pareto, Weber, Freud, han querido ignorar estos principios de la subjetividad del ser humano. Y la respuesta que da una corriente sociológica conservadora, como puede ser el behaviorismo, el conductismo, es que la subjetividad no es medible, que no es un dato fiable. El enfoque sociológico consiste en suponer la subjetividad y la intencionalidad de la acción social. La acción humana arranca de una base subjetiva, que es de naturaleza teleológica, ¿no?, intencional, es decir, que posee un sentido en la conciencia de sus protagonistas. Es una hipótesis tan útil como necesaria para la investigación de la realidad. Esto lo podemos resumir en cierto sentido en que el hombre en sí no es objetivo, ¿no? Toda acción social no puede catalogarse de objetiva. Cuando sea hecha por una persona o sea hecha por varias personas. La intencionalidad que le da el hombre a un acto social es totalmente subjetivo, es decir, sale de su mente ese acto que le lleva a realizar la acción social. Es decir, lo objetivo en el hombre es realmente su subjetividad. Porque todos los seres humanos, hasta los ermitaños que viven en soledad, lo que expresan los seres humanos en general, y también los ermitaños, quiero repetir, expresa preferencias e intenta conseguir ciertos fines con su propio comportamiento, ¿no? El ermitaño, evidentemente, aislándose de la sociedad, pero ese aislamiento de la sociedad es algo subjetivo, ¿no? Porque dice también que Marx, Pareto, Weber, Freud, se muestran críticos con la subjetividad, ¿no? En realidad, hay que decir que tanto Marx, como Pareto, como Max Weber, como Freud, todas sus investigaciones sociológicas o psicológicas parten de una base subjetiva, ¿no? Puede que Marx tuviera razón en la lucha de clases que se produce en su época, ¿no? Entre la burguesía capitalista y el proletariado. Pero también es una acción subjetiva, ¿no? Que Marx piensa en su momento, ¿no? Y es subjetiva en el sentido de que sus ideas no cuajaron realmente en la sociedad ni de la época ni posterior, ¿no? Que, bueno, estamos hablando de la subjetividad en las acciones sociales, ¿no? Y en la acción social se puede decir que el hombre no es un ser objetivo, ¿no? Nada es objetivo en el hombre, ¿no? Todo lo que hace, sea un hombre o un grupo de hombres, cuando hace un acto social, es totalmente subjetivo, ¿no? Por eso lo objetivo, la objetividad del hombre es verdaderamente su subjetividad, ¿no? Hay sociólogos que no creyeron en esto, como pueden ser Marx, Pareto, Freud o Max Weber. Pero lo que hay que entender dentro del enfoque sociológico es que tanto la intención de hacer un estudio, una acción social, es totalmente subjetiva, ¿no? Tenemos, cuando se puede hacer un estudio sociológico, evidentemente hoy realmente los estudios sociológicos o macrosociológicos es difícil hacerlos en la sociedad actual. Es estudiar estados, estudiar relaciones entre estados, y es estudiar grandes poblaciones o un número elevado de personas, ¿no? Por eso hay que cernirse más a los estudios microsociológicos. Si queremos, por ejemplo, estudiar la sociedad gallega, no podemos estudiar la sociedad gallega en de una forma global, sino que tendríamos que escoger, si queremos estudiar la sociedad rural, pues 4 o 5 ayuntamientos de la sociedad rural, ¿no? Para saber cómo funciona esa sociedad rural, ¿no? Si queremos estudiar las ciudades gallegas, tenemos que introducirnos en esas sociedades urbanas estudiando su comportamiento. Pero siempre va a haber componentes subjetivos, ¿no? Y un componente subjetivo importante que nos hace reflexionar sobre que toda acción que podemos hacer es subjetiva es la estructura social. Tanto la estructura social en el mundo rural, la estructura de la sociedad en el mundo rural, o la estructura social en el mundo urbano, esa estructura social ya nos condiciona para hacer un trabajo sociológico sobre la sociedad urbana de Lugo, sobre la sociedad rural en Meira o en Samos o en cualquier otro lugar. Vamos a ver, una... Lo que está claro es que esa subjetividad ese acto social, perdón, aunque tenga todo el componente que queramos, todo sea componente subjetivo, nos lleva a nos puede llevar a producir en una sociedad un cambio social. Si vemos las acciones sociales en las revoluciones, ¿no? Ya sea la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución Portuguesa o cualquier revolución que se haya producido, se produce por una acción social subjetiva de una serie de personas, ¿no? Que están de acuerdo en esas acciones subjetivas. Y que van en contra de la estructura social de ese momento. Evidentemente lo que quieren ellos es romper esa estructura social de ese momento, ¿no? Como pasó en las diversas revoluciones. Pero esto nos lleva a esas acciones sociales que se produjeron tanto en la Revolución Francesa, con la Revolución de la Burguesía, en la Revolución Rusa, con la Revolución del Partido Comunista, Partido Bolchevique, en la Revolución Cubana o en la Revolución de Perón en Argentina. En muchos casos lleva a cambiar esa sociedad entera. Esos actos subjetivos que hacemos nos lleva a cambiar la sociedad entera. Cuando gana ese proceso revolucionario que nosotros vemos como subjetivo. Por ejemplo, cuando se produce la Revolución Rusa, perdón, nos encontramos con un acto subjetivo de personas con una ideología marxista que no tenía, la sociedad rusa no tenía ni idea ni de quién era Marx, ¿no? Es decir, había muy pocos gente preparada en Rusia para saber la ideología marxista. Cuando se produce la Revolución de Octubre, muchos actúan, el mismo Lenin, o el mismo Stalin, o el mismo Trotsky, o cualquiera de los revolucionarios rusos en la Revolución de Octubre, actúan de una forma subjetiva. Ellos lo que quieren es cambiar la sociedad sobre unas bases marxistas, ¿no? Que al final no la dieron cambiado, pero en principio lo que buscaban era eso, ¿no? Pero es de la acción subjetiva que sale de esas personas, ¿no? Nosotros producimos una revolución que se hace solamente, además, en una ciudad, que es en dos ciudades, en Moscú y en San Petersburgo. Ese proceso revolucionario sale de un pensamiento subjetivo de las personas, ese acto social que lleva a la revolución. Las ideas de esas personas son subjetivas, ¿no? No son objetivas en relación a la estructura social en que vivía Rusia en ese momento, ¿no? Rusia en ese momento vivía en una sociedad donde la nobleza tenía todo el poder, tenía las propiedades, tenía el dinero, tanto el zar como la nobleza o el clero ortodoxo. Y aunque se quiera dar a esa acción como algo objetivo, en realidad es una acción subjetiva de unas personas, ¿no? De unas personas simplemente. Porque la realidad es que la estructura social de la Rusia zarista estaba enraizada dentro de la sociedad. Por eso, esa acción social es subjetiva, es decir, no tiene sentido en dentro, tiene sentido en el sentido de que ellos ven que la sociedad rusa de su tiempo vive no en un estado de esclavitud, pero sí, sobre todo en las zonas agrícolas, pero sí en un estado de servidumbre. Pero esos siervos que sirven a la nobleza, que sirven al zar, que sirven al alto clero ortodoxo, no creen que eso sea subjetivo. Eso es su forma de vida y la forma de vida que llevaron siempre, ¿no? Es decir, que la acción que hace los revolucionarios rusos es subjetiva para cambiar la sociedad rusa, ¿no? Pero que los mismos que viven en esa sociedad rusa, los mismos siervos, no entienden el sentido de que ellos están acostumbrados a una estructura social totalmente diferente a la que quieren los bolcheviques, ¿no? Pasa también cuando Espartaco, por ejemplo, convence a los esclavos de Roma de que su vida como esclavos era una vida opresiva, ¿no? Era una vida que les castigaba, ¿no? Comían poco, recibían latigazos, y Espartaco lo que ve en esa acción, que puede ser positiva al final, ¿no? Pero lo positivo no tiene nada que ver con lo objetivo o subjetivo. Lo que hace Espartaco también no es una acción objetiva. Es más, los demás compañeros de Espartaco, los demás esclavos, le dicen, ¿cómo nos vamos a enfrentar a Roma? Si Roma tiene mejores armas, tiene más hombres, nos va a ganar de cualquier manera, ¿no? Y lo que... No sé qué quiere decir. El mensaje ha sido eliminado porque contiene caracteres no permitidos. No sé qué me quiere decir. El mensaje ha sido eliminado porque contiene caracteres no permitidos. El mensaje ha sido eliminado. No, bien. No, el mensaje. El mensaje, lo que quiero decir, el mensaje, el pensamiento, tanto de los revolucionarios franceses, rusos o el mismo Espartaco, son mensajes subjetivos. Los demás esclavos de Roma en la época de Espartaco estaban de acuerdo con ser esclavos. Él es Espartaco que con una acción que quiere hacer, enfrentarse a Roma, para acabar con cómo son tratados los esclavos por la República de Roma, en su subjetividad cree que la única acción posible, la única acción social posible, es rebelarse contra Roma. Y llegado el momento, esa acción que es subjetiva, que sale de una persona, convence a la mayoría de los esclavos de Roma, ¿no? Y se enfrenta directamente a Roma, ¿no? Y hace una guerra con la República de Roma. Esto fue en el año 70 y pico, 73 antes de Cristo, 72 antes de Cristo, aún existía la República en Roma. Y quiero decir con esto que esa acción subjetiva que sale de un pensamiento de un esclavo, ¿sí? Sí, porque no es que se vuelva objetiva. La acción social es siempre subjetiva, pero lo que se crea después es otra forma de sociedad. Es decir, en la Revolución Rusa hay una estructura social antes de la Revolución de una manera determinada. Es decir, hay el zar, la nobleza, el alto clero, y hay una estructura social que es aceptada además por los siervos. No son los siervos los que se rebelan, ¿no? La acción, lo que puede ser objetivo, de cierta manera, es la estructura social que existía antes de la Revolución. Pero cuando se produce la Revolución Rusa, es una acción subjetiva que da lugar a una nueva estructura social, que esa estructura social, evidentemente, se vuelve objetiva, ¿no? Es decir, hasta que acaba el comunismo. Pero quiero decir que esa acción social está en contra de la estructura social en que viven. Y en realidad es subjetiva. Y lo que se crea es una sociedad diferente. Una sociedad evidentemente más justa, ¿no? Se eliminan con el tiempo, ¿no? Los grandes propietarios agrícolas pasaron muchos años para eliminarlos. se elimina la nobleza y el alto clero, bueno, es permitido, ¿no? Es permitido por los comunistas, ¿no? Pero cuando haces una acción subjetiva que puede salir bien, como en el caso de la Revolución Rusa, y puede salir mal, en el caso de Espartaco, esto ocurre porque toda acción subjetiva, ¿no? Está fuera del control del ser humano, ¿no? Si fracasa Espartaco, fracasa cuando estuvo muy cerca de acabar con la República de Roma, ¿no? Y si triunfa la Revolución Rusa, triunfa por mera casualidad, ¿no? Porque el ejército no se rebeló contra los revolucionarios, ni al contrario, es decir, apoyaron ese proceso revolucionario porque estaban yendo a una guerra contra Alemania en la Primera Guerra Mundial, que iban evidentemente con cuchillos a combatir a los alemanes, que llevaban cañones, ¿no? Es decir, con lo que quiero decir es que con esto, con la acción de Espartaco, con la acción de la Revolución Rusa, el futuro está siempre fuera del control del ser humano. Es decir, los revolucionarios rusos no pensaban que pudiera ser que pudieran triunfar con la revolución, ¿no? O pensaban que sí, pero en sí era una lo que pasa que tanto un hecho, una acción social, como es la esos hechos que hacen en la Revolución Francesa, en la Revolución Rusa, que hace Espartaco, son evidentemente hechos ciertos. Pero llevan, en el caso de la Revolución Francesa o de la Revolución Rusa, llevan a un cambio social y a una nueva estructura social. Evidentemente es legítimo lo que hicieron los bolcheviques en Rusia, lo que hizo Espartaco, desde nuestro punto de vista, puede ser un hecho necesario para poder cambiar la sociedad, ¿no? Pero es un hecho subjetivo para esas personas que hacen la revolución. Para los que viven en una estructura social anclada en el servilismo, como en Rusia, en la Rusia zarista, o anclada en el esclavismo y en el trato vejatorio a los esclavos en la época de Espartaco, o en la Revolución Francesa, cuando se pide que los hombres no sean siervos, sino ciudadanos, lo que están creando realmente es una acción subjetiva, porque quieren romper la estructura social que había anteriormente, ¿no? Pero es una acción subjetiva, porque es el pensamiento de una o varias personas, pero no es el pensamiento de todas las personas, ¿no? Es decir, que el hombre en su en su acción social, sea individualmente o en grupo, todo lo hace de una forma subjetiva, ¿no? Es decir, aparte de que podemos decir que la verdad absoluta tampoco existe, ¿no? Pero para una acción subjetiva de una serie de personas y en hechos concretos, como he dicho, ¿no? Su verdad es absoluta. Lo que no es objetiva. Lo que quiero decir con esto es que el hombre, cuando actúa, el ser humano, ya sea de forma individual o de forma colectiva en una acción social, lo hace de forma subjetiva. Su pensamiento le lleva a hacer esa acción social, pero su pensamiento, ¿no? Que puede coincidir con el pensamiento de 2.000 o 3.000 o 100.000 personas, puede coincidir con él. Pero hay otra gente que no coincide con él. Por eso, el ser humano, viviendo en sociedad, es difícil de conocer. Porque si todos pensáramos lo mismo, no habría acciones subjetivas, ¿no? No habría cambios en la sociedad. Si hay cambios en la sociedad, se producen por acciones subjetivas de seres humanos en concreto. Que a lo mejor, está claro que a lo mejor no está de acuerdo con una parte de la sociedad. Es decir, todo lo que hacemos en realidad es subjetivo, ¿no? Lo que está claro, lo que quiero que nos condiciona en cualquier acción subjetiva que querramos hacer, nos condiciona la estructura social que está vigente, ¿no? Pero si queremos cambiar esa estructura social que está vigente, sí, vivimos en una sociedad realmente que podemos hablar de una sociedad anclada en el subjetivismo del ser humano, ¿no? Para mí, y la realidad social nos dice que todas las acciones sociales que se hacen de una forma subjetiva. Si todos estuviéramos de acuerdo en una acción social, sería una acción social objetiva. Pero los seres humanos somos diferentes unos a otros. Por eso nuestras acciones son subjetivas. A una persona le gusta una marca de coche. A otra le gusta otra, a otra le gusta otra. A una persona le gusta un color, a otra le gusta otro color. Es decir, que vivimos en una sociedad no por necesidad, sino porque nacimos, porque un esperma que era el nuestro nació. Se desarrolló en una mujer y nació. Simplemente vivimos en eso. Y evidentemente hay un proceso de socialización que nos van socializando dentro de la estructura social donde vivimos desde niño, ¿no? Pero todo es el nacimiento, bueno, es por casualidad. Pero tenemos que ver que las acciones que hacemos siempre en nuestros actos diarios son realmente subjetivos. ¿Por qué animamos a un equipo de fútbol y no animamos a otro? ¿Por qué nos movemos dentro de la estructura social en que vivimos y no queremos apartarnos de esa estructura social? Porque nos puede ir bien o nos puede ir mal, pero sigue siendo una acción subjetiva del ser humano, ¿no? El hombre realmente si nos ponemos a pensar y todos los seres humanos actuamos subjetivamente, es decir, hasta un ermitaño cuando se va a vivir solo al monte, en una cabaña, es una acción subjetiva de ese hombre que no quiere vivir en sociedad. Es decir, todo lo que hacemos es realmente subjetivo. Nos puede condicionar un poco la estructura social, pero los actos que podemos hacer, que hacemos, son subjetivos, ¿no? Evidentemente la sociología lo que quiere buscar es la objetividad en un estudio, ¿no? Vamos a ver, es decir, cuando un sociólogo va a estudiar la zona rural de cualquier parte de España, por mucho que la sociología quiera buscar la objetividad en su estudio de una zona rural de cualquier lugar de España, vamos a encontrar en ese trabajo, a lo mejor, hechos que nos parecen acertados. Pero toda esa acción del sociólogo estudiando zonas rurales de la España, ¿no? Y lo que vienen denominando ya desde hace algún tiempo la España vaciada, todas esas acciones, aunque el sociólogo quiera apartarse de sus ideas en la investigación, ¿no? Aunque el sociólogo quiera apartarse de sus ideas, ya sean políticas, ya sean religiosas, ya sean de comportamiento de las personas, en todo caso, tanto en el sociólogo que estudia esa sociedad como los miembros de esa sociedad van a actuar de una forma subjetiva. No, su actuación no va a ser objetiva. Es decir, ningún estudio sociológico, por mucho que queramos darle esa objetividad, va a ser objetivo. Dice el texto que dice, al combinarse con un mundo externo, solo parcialmente conocido y comprendido, los resultados de la acción intencional humana no suelen corresponder siempre a lo deseado o imaginado. Es decir, lo que os dije antes, hay gente que pueda aceptar los resultados de esa acción humana. Pero hay gente que no va a aceptar esos resultados de la acción humana. Por eso la sociología en la sociología la verdad absoluta no existe, ¿no? Dice el texto que la sociología debe estudiar muy especialmente, y como recuerda Karl Popper, los resultados no anticipados y no deseados de la acción humana, ¿no? Nuestro futuro siempre tiene un elemento imprevisible, porque nunca conocemos todo lo que hay que saber de la realidad en la que nos movemos. Ello no quiere decir que no puedan preverse ciertos eventos ni que no podamos construirlo en parte, ¿no? Confiriéndole algo de sentido que nuestra intención imponga. Si ello no fuera así, tendríamos que caer en el más extremo de los escepticismos respecto a la libertad humana. Es que si todos estuviéramos de acuerdo con una acción social, la libertad humana no existiría. Es decir, la libertad del ser humano dentro de una estructura social, la libertad que tiene, es subjetiva, ¿no? No es objetiva. Aquí hablamos también de lo que es la libertad humana, o lo que dice Karl Popper sobre la libertad humana. Y es bueno que todo sea subjetivo, ¿no? ¿Por qué es bueno que las acciones sociales sean subjetivas y no objetivas? Porque si no, no seríamos seres humanos, seríamos máquinas, o una especie de algo que no sería el ser humano. Si algo, una acción social que vamos a hacer, todo el mundo está de acuerdo, eso no iría en contra de la libertad del ser humano. Es decir, la libertad del ser humano está dentro de su propia subjetividad. Es que vamos a ver, toda acción social tenemos que tener en cuenta que toda acción social que hacemos, todo acto social que producimos es subjetivo, ¿no? Evidentemente, puede producir efectos, como dice el texto, no esperados ni deseados, ¿no? Y estas consecuencias no buscadas de la acción social nos llevan a esa intencionalidad, ¿no? Por ejemplo, hay un caso muy claro, ¿no? Y pone el ejemplo del libro, ¿no? Si una acción subjetiva que va creando un rumor, ¿no? De que un banco es insolvente, va a provocar que los clientes de ese banco retiren el dinero que tienen depositado en él, ¿no? lo cual evidentemente va a producir la bancarrota de ese banco, ¿no? Y eso ocurre frecuentemente, es decir, esa acción subjetiva de un individuo no, en la verdad, es que no hay una verdad absoluta. La verdad es subjetiva para las personas. Las acciones sociales Claro, pero dentro del conflicto social que puede haber, o la desigualdad social que hay entre las personas y la desigualdad económica, es un pensamiento subjetivo que tenemos los que estamos dentro de una clase social, ¿no? Pensamos, pero es subjetivo. No se puede convertir en una verdad objetiva para todos los seres humanos, ¿no? Porque el que tiene más, para él, eso no es objetivo, es totalmente subjetivo de las personas que creen que hay una desigualdad. Evidentemente, los millonarios no van a pensar que hay una desigualdad. No piensan en ello, es decir, la acción subjetiva de un proceso revolucionario es subjetiva porque hay personas que piensan que eso no es no es la realidad que ellos quieren, pero la realidad que quiere el capitalista es que los trabajadores estén oprimidos, ¿no? Por eso se puede crear un conflicto. Pero todas esas acciones que hay, tanto en la revolución, como dije al principio, en todas las revoluciones francesas, rusas, cubanas, son acciones realmente subjetivas, ¿no? Lo que hablamos de Espartaco, son acciones subjetivas que quieren cambiar esa estructura social que hay en ese momento. Pero hay otras personas que no quieren cambiar esa estructura social, que quieren seguir con esa estructura social. Lo que nos quiere decir el texto realmente es que las acciones sociales de todos los individuos que vivimos en sociedad son subjetivas. Subjetivas porque para otras personas esas acciones no se debían de haber producido. Estarían totalmente en contra de ello. Si todas las acciones sociales, ya digo, no seríamos seres humanos, si todas las acciones sociales fueran aceptadas por toda la sociedad, no seríamos humanos, ¿no? Por eso hay enfrentamiento entre las personas. Y por eso hay enfrentamiento entre diversos grupos sociales, ¿no? Y ya digo que esa acción social, que puede venir en principio por un individuo, que puede ser Espartaco, pero puede venir por una serie de trabajadores que desean la huelga porque la empresa le baja los sueldos. Esa acción social, es decir, que ese banco está en bancarrota, evidentemente va a llevar a los dueños del banco y a los empleados del banco al despido y al banco a la ruina. Y esa es una evidente acción social subjetiva, ¿no? Porque a esa persona le quiera algo ese banco completamente, ¿no? Pero si se corre la voz, se va corriendo la voz de una acción subjetiva que no es real, evidentemente va a ser real en cuanto el banco se elimine, es decir, se vaya a la ruina. Pero eso es lo que buscan con una acción subjetiva. Que tiene que haber una opinión objetiva o algo así, ¿no? Es que ahora tengo que dar otra tutoría, pero cuando los sofistas cobran por enseñar, decían que solo es relativo, porque les enseñaban retórica, sí, para debatir, ¿no? Pero luego Sócrates decía que tiene que haber una opinión objetiva o algo así. Sócrates, en realidad, su acción fue subjetiva cuando criticaba la democracia de la polis ateniense. La polis ateniense para la mayoría de los atenienses era funcionaba bien, pero para Sócrates la polis ateniense era corrupta, ¿no? Y los que mandaban, los que elegían para mandar los atenienses, eran corruptos, ¿no? Y él lo dice claramente, ¿no? Lo que está haciendo Sócrates en ese momento es una acción claramente subjetiva, en la que no están de acuerdo una gran parte de los ciudadanos atenienses. Yo entiendo eso. Tanto la acción de los filósofos griegos era totalmente subjetiva. Platón defendía la estructura social que había en Esparta, ¿no? Que era una verdadera dictadura, ¿no? Aristóteles era todo lo contrario, defendía la democracia ateniense, ¿no? Porque decía que era lo mejor para Atenas. Con eso quiero decir que los pensamientos de los seres humanos son todos diferentes, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que las acciones humanas todas son subjetivas, ¿no? Y la de Sócrates, por supuesto, ¿no? Él criticaba la democracia ateniense porque era corrupta, pero para otros atenienses la democracia ateniense no era corrupta, ¿no? Y lo de cobrar por enseñar, que decían los sofistas, que es relativo, porque les enseñaban retórica para debatir. Bien, los sofistas podían enseñar retórica para debatir en la polis. Pero también la retórica que podían enseñar era totalmente subjetiva. Yo creo eso, que el ser humano en sí es un ser subjetivo, ¿no? Y todas las acciones son realmente subjetivas. Todo lo que hacemos es subjetivo, ¿no? Si todos pensáramos igual, no seríamos seres humanos. Bueno, perdonad que tengo que dar otra tutoría hasta el próximo jueves, que daré lo que es el rol y el estatus dentro de una sociedad, la diferencia entre rol y estatus. Tenía las menos cuarto. Bueno, pues hasta el próximo jueves, buenas tardes. Y pensar eso, ¿no? Que las acciones humanas son siempre subjetivas. Eso es lo que nos quiere decir el texto. Hasta la próxima. Buenas tardes.